son las 9:27. Dice acá en nuestra pauta que corresponde a esta hora tener la posibilidad de entrevistar a don Luis Enríquez. Es lo que vamos a hacer, pero usted se preguntará, ¿quién es Luis Enríquez? Bueno, Luis Enríquez es una persona muy importante. Luis Enríquez ha sido, durante ya varias décadas, entiendo que más de 4 décadas, una de las figuras relevantes del humor político a través del dibujo. En numerosas publicaciones de que han marcado historia en el periodismo de nuestro país y por de pronto en la actualidad, entre otras, en el diario electrónico de nuestra Radio Universidad de Chile. Luis Enríquez es en realidad Mico. Mico, una de las figuras relevantes que ahí, si usted dice, la entrevista es con Mico, bueno, tenemos acá a Mico. Mico, muchas gracias por venir esta mañana y por poder hablar de su trabajo a propósito de la presentación de un libro que tenemos acá en nuestras manos. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Sí, pues vamos a contarles, porque mañana, martes 1 de agosto a las 7 de la tarde, vamos a presentar el nuevo libro de ediciones en Radio Universidad de Chile, Lo Mejor de Mico, que es una selección de su trabajo del último tiempo, en particular en La Nación, en la revista Punto Final y en el diario electrónico de Radio Universidad de Chile. Vamos a partir por las motivaciones más profundas. ¿Por qué emitir opinión? ¿Por qué hacer gala de la ironía, de la posición política, de la posición social a través del dibujo?
Mira, desde muy niño a mí me gustó el dibujo. Mis padres siempre me estimularon el que dibujara, el que creara mucho. Cuando me decidí a tomar una carrera, opté por estudiar arte. Estudié arte en la Universidad Católica y también en la Universidad de Chile. Y me di cuenta que el dibujo, si le añadías humor, lo transformabas en un instrumento muy potente de difusión, de concientización, de hacer opinión y de marcar una postura. Uh-huh. El dibujo ilustra, puede ser un dibujo atractivo y bonito, pero si al dibujo le añades humor, le añades sentido, le añades un contenido potente. Y el humor gráfico es un instrumento muy, muy, muy potente. Decidí entonces optar por hacer una carrera en el dibujo humorístico. Uh-huh. El hacer humor a partir de contingencias, en época de dictadura, por supuesto, lo transformé en un instrumento, también político, por cierto. Cuando llegó la democracia, tuve la oportunidad, magnífica oportunidad, de empezar a publicar en medios de comunicación. El año 88 empecé a publicar en la revista Análisis, invitada por Roberto Celedón, que era el abogado que defendía en esa época a Juan Pablo Cárdenas. Uh-huh. Que estaba con Recursión Nocturna en esa época. El año 90 ingresé al diario La Nación, claramente con un director elegido en democracia y que empezó poco a poco a dar más espacio a distintos medios de opinión alternativos a lo que había sido la dictadura. Tuve muchas buenas oportunidades que aproveché para poner mi dibujo y ponerlo a servicio de una opinión pública que estaba recién saliendo de la dictadura, entrando a democracia, que necesitaba también un cauce de opinión a través del humor. Uh-huh. Me pareció un buen instrumento.
¿Se pueden decir más cosas a través del humor que hablando en serio?
Se pueden decir muchas más cosas. Uh-huh. O sea, las segundas lecturas, las interpretaciones diversas, cuán diversa sea la gente que lo lea, el humor permite segundas y terceras lecturas. Entonces, incluso a quienes pueda parecer ofensivo o agravante el humor, pueden ver cosas tan graves como uno no quiso ni tuvo la intención de hacerla, y puede hacer el quite también a la censura. Incluso yo creo que en épocas de mucha censura obliga al creador, al dibujante, al humorista, a ponerse más agudo. Uh-huh. Y a ponerse más sutil, justamente para burlar los murallones que se alzan con la censura, y eso apunta a creatividad, incluso va mejorando el producto. O sea, yo creo que es muy bueno el humor que se produce, a pesar del pésimo contexto que significa la dictadura, pero es muy bueno el humor que se produce en contexto de censura. Uh-huh. Es más agudo, es más profundo, y no es que sea de mejor calidad, sino cumple mucho mejor su objetivo con el esfuerzo que hace el creador de burlar la censura.
Ahora, mientras más ilegítimo sea el régimen, mientras más ignominiosa sea la situación, más posibilidades hay de desarrollar el humor. Hay como contrapartida a veces de las situaciones más terribles, una suerte de ridiculez, me da la impresión, ¿no? Que es la que permite también embestir directamente contra esas situaciones.
Por cierto, o sea, es un gran filón de creatividad. Ajá. Las dictaduras, los regímenes autoritarios,
las leyes estúpidas
que se pueden crear tanto en democracia como en dictadura. Pero ojo, o sea, la estupidez humana no conoce el régimen político. O sea, incluso las democracias más estables tú puedes encontrar material para provocar humor. Por cierto, es abundantísimo lo que te produce una dictadura. Pero incluso los regímenes más estables, más democráticos, hay mucho material para producir humor.
Uh-huh. Mico, yo, bueno, lo sigo desde que tengo memoria. Tuve la posibilidad de leer el libro, de leer y de ver el libro durante el fin de semana. Y hay algo que siempre me produjo admiración, y ahora viendo todo su trabajo en esta antología especialmente, y es que cuando uno quiere desarrollar una idea, por ejemplo, como periodista, tiene la posibilidad de escribirla, como un artículo que me ha tocado acabar de escribir sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Y para tal efecto uno tiene 6.000 caracteres, 6.500 caracteres, y entonces uno puede fundamentar las apreciaciones que tiene sobre un determinado asunto. Siempre me ha impresionado en los dibujantes la asertividad, que es la capacidad de síntesis, la capacidad de destilar de repente cosas muy complejas a través de algunas imágenes, algunas ideas, pero en el caso suyo es especialmente exigente que, a diferencia de otros dibujantes, usted no hace una tira, sino que en una sola imagen concentra todo el peso de la idea, de lo que quiere decir. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se trabaja? ¿Es algo espontáneo? ¿Usted empieza como en una lavadora a darle vuelta a la idea hasta que llega al centro? Hablemos de... Bueno, la palabra cocina está desprestigiada. Mejor hablemos del taller, ¿no? El taller imaginario del trabajo de Mico.
Mira, el taller, primero los materiales. ¿De dónde saco el material? El material lo saco de la contingencia diaria. Para eso tengo que mantenerme informado de la contingencia diaria. O sea, escuchar radio, es necesario ver televisión, y ahora también, no es menor, es importante las redes sociales. Uh-huh. O sea, uno también ahora, en esta época, testea mucho de lo que ocurre en la sociedad y de lo que opina la sociedad por redes. Es importante entonces también estar conectado con lo que se dice, con lo que se hace, con lo que circula por redes sociales. Uh-huh. Te lo debo confesar. Muchos memes me han quitado chistes de la boca. O sea, estaba a punto de dibujarlo y ya había aparecido un meme con el dibujo, uh-huh, con la idea. Entonces, obviamente, para no aparecer copiando, me exige más el que ahora hay humor gráfico circulando.
Claro.
Ojo, el meme es un humor gráfico también.
Ocupa
una fotografía alterada o intervenida. Pero es
como un artefacto de Nicanor Parra, ¿no? Pero desde una perspectiva más coyuntural. Claro.
Nicanor no era dibujante, pero con recortes, con fotografías e imágenes, componía un producto gráfico que es un gráfico.
Sí.
Se parece mucho entonces el meme a ese artefacto. Pero el mantenerme permanentemente informado por todos los medios de comunicación, sin ningún sesgo, es como el material, la materia prima de mi trabajo. Después de eso, empiezo a buscar grandes temas. Y los temas, lo interesante es que cuando los cruzo y los mezclo, aparece la ironía. Por ejemplo, mezclar fútbol con política, uh-huh, o ecología con economía, o un concepto que es político con un concepto que es de farándula. Uh-huh. Cuando tú mezclas dos cosas que no parecen conectadas y las ironizas, ahí sale un muy muy buen chiste.
Sí.
O cuando lo destilas en un humor que no tenga texto, es el más difícil de todo. Uh-huh. El humor mudo que no tenga texto es el más complejo de realizar y el más completo, en el sentido que, como te decía, uh-huh, destila y concentra mejor el chiste sin agregarle una palabra.
Mico, bueno, voy a dar una opinión personal, ¿eh? Hay algunos dibujantes que reciben muchos halagos, que son muy originales, ingeniosos, pero que a veces se les juzga como un poco ofensivos, ¿no? Como que se les pasa la mano. Estoy pensando, por ejemplo, por eso digo que me hago cargo de una opinión personal, ni siquiera es de la radio, de Jimmy Scott en el Mercurio, ¿no? Que a veces se dice que se le pasa la mano, que es ofensivo. Es raro esto porque usted en su trabajo, estaba mirando acá el libro el fin de semana, llega a decir cosas bastante terribles, pero uno nunca tiene la impresión de que está ofendiendo, sino que siempre está señalando una verdad. ¿Comparte esa apreciación, por lo menos en la segunda parte? No le quiero pedir que se haga cargo de la primera, ¿no? Pero ¿cómo se dicen cosas terribles sin ofender?
Es complejo. Es complejo llegar
es
a
algo
esa,
que tiene, es algo que usted tiene en la cabeza, le funciona espontáneamente.
Me funciona espontáneamente porque percibo cuando la ofensa entra en el ámbito de lo personal. Cuando ofendo a la persona, al sujeto. Yo generalmente estoy golpeando al personaje, a la autoridad, al revestimiento formal que tiene el ser humano al que estoy tocando. Uh-huh. Un diputado, un ministro, un empresario. Estoy ensuciándole la ropa, no le estoy hiriendo la piel. Lo mío es un touch, un tocar, no a la persona humana, porque tiene una familia, tiene hijos, no me interesa ofenderlo. Uh-huh. Tiene un revestimiento de que, como te digo, tiene un rango de autoridad o de capacidad de decisión o de influencia, que eso es lo que yo estoy tocando. Uh-huh. O sea, nunca llego a ofender al ser humano, porque detrás de una autoridad, un personaje público del ámbito eclesiástico, político, militar, por supuesto es un ser humano. Yo no llego al nivel de la ofensa personal. Uh-huh. Pero tiene investidura. Lo que dice un obispo, lo que opina un político, lo que hace un empresario, el juicio que tenga un militar, un civil, un particular, estoy tocando no al ser humano. Uh-huh. No ofendo al ser humano, sino estoy justamente tocando al personaje, no a la persona. Uh-huh. Que yo entiendo que hay una diferencia.
Mico, recordad que estamos conversando con Mico a propósito de la presentación de este nuevo libro de Ediciones Radio Universidad de Chile, Lo Mejor de Mico, mañana a las 7 de la tarde en nuestra sala máster ubicada en Miguel Claro 509, así que quedan todas y todos invitados a que vengan, a que nos acompañen en esta actividad. Le iba a preguntar, ya al cabo del tiempo nos ha tocado hacer muchas entrevistas sobre textos, o sea, perdón, sobre libros que antologan, ¿no? Antologan columnas de opinión, escritos, en este caso dibujos. Y es muy habitual que cuando ocurre esto, los autores vean cosas de su propio trabajo que no necesariamente ven en la acumulación cotidiana, como que empiezan a descubrir algunos hilos invisibles que de otro modo no verían con tanta claridad. ¿Le pasó algo de ese tipo ahora que vio el libro, que vio todo este trabajo junto, escrito en distintas épocas, para coyunturas específicas? ¿Qué hay que no había visto antes?
Hay muchos trabajos que yo, por supuesto, tenía recopilado, que fue un trabajo de más de 40 días en los que lo organicé por capítulos, tuve que seleccionar una gran cantidad de dibujos. Entonces fue un ejercicio de revisar todo mi trabajo, acumulado, lo tenía ahí en caja, en sobre, más o menos organizado. El transformar montones de 100, 200 dibujos en 14 seleccionados fue un trabajo arduo y me permitió revisar mucho de mi trabajo. Un descubrimiento enorme es, por ejemplo, revisar dibujos del año 2002, o sea, hace 15 años atrás, que tienen completa vigencia hoy día. Uh-huh. O sea, muchos de mis dibujos no están para nada pasados de moda y han pasado años, muchos años, y siguen teniendo el mismo efecto y potencia como dibujo humorístico. Sí. Ese fue para mí el gran descubrimiento de esta recopilación.
Bueno, eso habla muy bien de Mico y habla muy mal del país al mismo tiempo. Es una cosa ahí que es como las canciones de Violeta Parra, que uno dice, bueno, estamos donde mismo, en muchos sentidos. Sí. Bueno, para conocer este libro, Lo Mejor de Mico, vengan mañana. El libro a partir de ahora ya está en las principales librerías del país, está además en nuestra radio acá en Miguel Claro 509, así es que dense la oportunidad de encontrarse con uno de los dibujantes, con uno de los analistas políticos a través de su arte, más relevantes que tiene nuestro país. Mico, muchas gracias por venir esta mañana y felicitaciones por el trabajo de tanto tiempo y por verlo además coronado con este magnífico libro.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a la radio por esta tremenda oportunidad de publicar este recopilatorio y dejar invitados a todos los escuchas que me acompañen mañana en el lanzamiento del libro.
Sí, pues mañana a las 7 nos encontramos acá. Gracias, Mico.
Muchas gracias.